Mis queridos hermanos, presentes en esta catedral basílica, hermanos que domingo tras domingo nos unimos también en esta cadena televisiva y a través de las diversas plataformas digitales. El pasaje de este domingo es extraordinario. La acción del relato se desarrolla de esta manera. Jesús regresa a su tierra, a su pueblo de crianza, Nazaret. Llega con sus discípulos. Su fama se había extendido al pueblo antes que su persona, pues aunque no pudo hacer allí ningún milagro, porque no encontró fe, sin embargo, la gente sí sabía que tenía sabiduría y poder para hacer milagro. Pero la demasiada familiaridad con Jesús impide a los nazarenos hacer la opción de fe. ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Simón? Es interesante constatar que esta misma pregunta que se hacía la gente de Nazaret acerca de Jesús, la siguen utilizando los adversarios de la Iglesia Católica para sembrar dudas en los creyentes en torno a la fe recibida, para distraer a los creyentes de lo que realmente es importante. El evangelista San Marco nos narra sin tapujo que Jesús fue rechazado, que sus propios parientes y paisanos no creyeron en él. En un escrito de propaganda jamás aparecería un episodio así. Por eso debemos estar convencidos que los evangelios son escritos que pretenden suscitar en los lectores la fe en Jesús. Los evangelios no son escritos de propaganda ni de promoción de imagen. En el mundo actual, el culto a la imagen es tan común en las campañas políticas, en el mundo publicitario y en el de la farándula, que se vale de medias verdades para destacar solo los éxitos y logros, mientras que los fracasos y falencias son ocultados. Los evangelios, reitero, son escritos de la historia de la humanidad con todo lo que ella significa, pero que es iluminada por la palabra de Dios, que nos permite leer a través de la lectura de la palabra nuestra propia historia personal o comunitaria, que nos anunció cómo la fe nos puede transformar y salvar. Porque Jesucristo se encarnó en la humanidad para hacerse uno con nosotros y mostrarnos el camino de la vida eterna. Por eso, los evangelistas no se avergüenzan de decir que Jesús encontró resistencia entre los suyos, entre sus parientes y entre sus paisanos, que lo tenían por loco y muchos no le creyeron. Y es que la fe no es una convocatoria a un seguimiento ciego, sino que es una llamada que va acompañada de discernimiento y reflexión. Hermanos, en ambos casos, en el de ayer en Jesús y el de hoy, se trata de poner obstáculos para impedir la fe. En ambos casos, los enemigos de la fe utilizan a la parentela de Jesús para desacreditar la naturaleza de su identidad como Hijo de Dios, enviado de Dios, Salvador nuestro. Pues al negar la virginidad de María, era negar la condición divina de Jesús, pues esa virginidad es el signo de la divinidad de su Hijo, la maternidad es el signo de su real humanidad. Es muy duro estar conscientes de esta verdad. Jesús es rechazado por los suyos, por los que lo conocen desde niño, rechazado en su propio pueblo, pero en el fondo, ayer como hoy, no se rechaza a Jesús. Lo que se rechaza es su mensaje, porque su mensaje es molesto y desestabiliza su comodidad e intereses particulares. Y lo tenemos que tener claro. El rechazo a Jesús, el rechazo a la iglesia, el rechazo a muchos que podamos hablar en nombre de Jesús, no es por nosotros, es por el mensaje que Jesús trae. Por eso no nos tiene que poner ni en crisis, ni sentirnos en víctima. Cuando la gente empieza, y sobre todo hoy con los Twitter, no se diga, le dan plomo a la iglesia, plomo a esto, plomo. Bendito sea Dios, porque si todo el mundo nos aplaudiera, es que no estamos siendo fieles a Jesús. Y la iglesia tiene que ser fiel al mensaje de Jesús, que es molesto, al mensaje de Jesús que nos dice que un cristiano no puede ser corrupto, que un cristiano tiene que vivir en valores, que un cristiano es esto, buen ciudadano primero para después ser buen cristiano. Y hay mucha gente que se molesta, y por eso hoy lo vemos bien claro, no se rechaza a la persona de Jesús, se rechaza al mensaje. Y no lo rechazaron los de su pueblo, también hoy, incluso en muchos que nos decimos seguidores, rechazamos a Jesús. El mensaje de Jesús, tanto para sus paisanos como para nosotros, provoca resistencias por sus exigencias y transformaciones personales y comunitarias. De ahí que intentemos frecuentemente ignorarlo y silenciarlo. Podemos calificar de necios y cerrados a los paisanos de Jesús, pero no estará mal que nosotros mismos nos preguntemos, con el Evangelio en la mano, si el Jesús en el que decimos creer es realmente el Jesús que nos presenta el Evangelio. ¿Será el Jesús que nos hemos moldeado a nuestra imagen y semejanza? Proclamamos y decimos creer en la palabra de Dios, pero ¿le damos cabida a esa palabra en nuestro corazón y concretamos esa palabra en nuestra vida? Jesús enseña que no es, que es posible decir sí con la boca y no con los hechos, y al contrario. También hoy surge otra pregunta. ¿Qué piensa Jesús de nuestra fe, de mi fe, de tu fe? ¿Cómo me ve Jesús? ¿Cómo te ve Jesús? ¿Como personas de mucha o de poca fe? ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida damos lugar a la incredulidad de los demás? Reconocemos el poder de Dios, pero en realidad no lo creemos. Nos puede suceder que no dejamos a Dios ser Dios. No nos olvidemos. Una cosa es tener fe y otra vivir la fe. Vuelvo a insistir en esto. Por ahí hay mucha gente, y la gente se molesta, pero mala suerte. Mucha gente con una pseudo piedad, mucha fe, pero lo importante, una cosa es tener fe y otra cosa es vivir la fe. Y la pandemia nos ha puesto también a pulsear si realmente la fe que decimos tener es real o es solo una fe de apariencia y los momentos difíciles y los momentos alegres. Una cosa es tener fe y otra vivir la fe. Miren, hermanos, esta incapacidad para ver más allá de las simples apariencias también la sufrimos en el entorno familiar como Jesús. Pues no es muy difícil reconocer las cualidades y los éxitos de las personas que viven junto a nosotros, nuestros parientes, nuestros vecinos. No nos sorprendemos ante sus actuaciones positivas. La excesiva cercanía nos impide valorar a los cercanos. Nos pasa a nosotros, aquí en Panamá, cuando hablamos de proyectos importantes y que requieren de personal especializado, a los primeros que vamos desacreditando es a los propios nacionales. Y perdonen que lo diga, si hay algo que a mí me molesta es escuchar en la radio, en la televisión, a gente hablando y hablando mal de los propios panameños. No creemos. Este fue el pecado de los paisanos de Jesús y sigue siendo el pecado de muchos de nosotros panameños. Vamos desacreditándonos los unos a los otros. A pesar de tener una rica historia de proezas que hemos realizado, hombres y mujeres que han mostrado que sí es posible realizar grandes obras en Panamá. Esto mismo le sucedió a Jesús. Sus vecinos fueron incapaces de reconocer en él al Mesías de Israel. Según los relatos evangélicos, la verdadera dificultad para acoger al Hijo de Dios no ha sido su grandeza extraordinaria o su poder aplastante, sino precisamente el encontrarse con un carpintero, el hijo de María, miembro de una familia insignificante. Por eso, un gran biblista y teólogo italiano ha dicho que la raíz de la incredulidad es precisamente esta incapacidad de acoger la manifestación de Dios en lo cotidiano. Muchas veces no sabemos reconocer a Dios en lo ordinario de la vida. Y hermanos, a Dios lo podemos descubrir en las experiencias más normales de nuestra vida cotidiana, en el trabajo de cada día, en nuestras tristezas inexplicables, en esa felicidad insaciable, en nuestro amor frágil, en las añoranzas y anhelos, en la vida diaria, en las preguntas más hondas, incluso en nuestro pecado más secreto, porque Él tiene misericordia de nosotros, en nuestras decisiones, en la búsqueda sincera. ¿Qué es lo que nos sucede? Hoy día nos sucede lo mismo que a los paisanos de Jesús. Tenemos la vista nublada. Necesitamos unos ojos más limpios y sencillos y menos preocupados por tener cosas y acaparar a las personas. Necesitamos una atención más honda y despierta hacia el misterio de la vida, que no consiste solo en tener espíritu observador, sino en saber acoger con simpatía los innumerables mensajes y llamadas que la misma vida irradia. Hermano, hoy el Evangelio nos dice: Dios no está lejos de los que lo buscan. Lo que necesitamos es liberarnos, como los paisanos de Jesús, de la superficialidad, de las mil distracciones que nos dispersan y de esa actividad nerviosa que con frecuencia nos impide tomar conciencia de lo que es la vida y nos cierra el camino hacia Dios. La vida de un cristiano comienza a cambiar de manera insospechada el día en que descubre que Jesús es alguien que le puede enseñar a vivir. Yo quiero invitarlos a coger la presencia de Dios en lo ordinario y a dejar que Él actúe en vuestra vida diaria. Al igual que Jesús, podemos hablar también del Papa Francisco. El Papa Francisco ha suscitado, como ningún otro Santo Padre, el interés de creyentes y no creyentes. Pero también, como Jesús, ha provocado una oposición más o menos declarada de sectores dentro de la Iglesia y de sectores eclesiásticos que no están de acuerdo con su línea. Muchos dentro de la Iglesia acusan al Papa de cambiar la doctrina católica, cuando en realidad lo único que está haciendo es querer renovar la Iglesia y la pastoral de la Iglesia. Al final será también signo de contradicción para unos y para otros, aunque por motivos diversos. A uno el Papa les parece revolucionarios y a otros les parece un inmovilista. Por eso, el Papa Francisco, como Jesús, en algunos sectores fuera y dentro de la Iglesia, es despreciado, precisamente por su mensaje, porque es molesto y desestabiliza a quienes quieren permanecer instalados para que no se afecten sus intereses particulares. En estos días, con el ímpetu desenfrenado de las redes sociales y con muchos grandes medios tradicionales en agendas muy definidas, las embestidas contra la Iglesia son atroces, al igual que los ataques contra el Papa. Y debo decir que también hemos sido objeto de esos ataques. Mucha gente, sin conocerme ni conocer el trabajo fiel y dedicado de tanta gente comprometida, como cristianos no podemos esperar que todo a nuestro alrededor sea un lecho de rosa. Es comprensible que el seguimiento al Maestro involucre afrentas y agravios que sufrió Él, que es la roca de esta Iglesia, a quien en su tiempo no lo quisieron reconocer como Mesías y lo disminuyeron diciendo que solo era el hijo del carpintero, el hijo de María. En la actualidad se sigue menospreciando a Jesús, se mira por encima del hombro su mensaje, sus enseñanzas y sus propuestas de vida. Estas y las agresiones contra la institución de la familia y la vida, por ejemplo, buscan fortalecer sus arremetidas haciendo el alarde de su repulsa al Papa, a los obispos y a la catolicidad toda. Los obispos panameños, recientemente concluimos nuestra segunda asamblea y, como es tradicional, emitimos un comunicado en el que nos referimos a la familia y que deseo citar. Aunque hace poco hemos concluido el mes de la familia, no disminuye el empeño por mantener vivos los principios que la sostienen como la principal célula de la sociedad y de la Iglesia. El Papa Francisco ha convocado el año de la familia para que como católicos la valoremos, la fortalezcamos y la defendamos desde la fe. Como dice el Papa Francisco, los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contradecir la sensibilidad actual, para estar a la moda o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Y añade el Papa, nadie puede pensar que debilitar a la familia como sociedad natural fundada en el matrimonio es algo que favorece a la sociedad. Ocurre todo lo contrario. Perjudica la maduración de las personas, el cultivo de los valores comunitarios y el desarrollo ético de las ciudades y los pueblos. Los panameños no podemos permitir que se menoscabe la principal de nuestras instituciones, la familia. Pongámosla en el centro de nuestros desvelos, de nuestros afanes públicos y privados, pues lo que está en juego es el propio futuro. Los cristianos y la gente de buena voluntad no podemos permanecer indiferentes y menos callar ante estos atentados. Reiteramos, cristiano, la Iglesia eres tú. Estamos en este mes de la solidaridad y corresponsabilidad con la Iglesia. Y la alcancía también se ha transformado en los nuevos tiempos. En estos momentos donde como Iglesia todos requerimos de la solidaridad y del sentido de corresponsabilidad, los invito para que podamos continuar como Iglesia nuestra misión en anunciar el Evangelio y sostener las obras sociales para atender a los más necesitados. Por ello, hemos distribuido los sobres de corresponsabilidad a través de la parroquia. Quien no los tenga, búsquelo en su parroquia. También hemos dispuesto en la plataforma digital, a través de la página www.iglesiaerestu.org, para que de manera segura puedan dar su aporte cada vez que lo desean. Y por la plataforma Yapi, buscando en el directorio nuestra cuenta Iglesia Eres Tú. Yo te invito ahora que estás ahí, métete a Yapi y en el directorio Iglesia Eres Tú y mira, dona $1, $5, $10 para la obra social de la Iglesia. Porque las obras de solidaridad solo las podemos hacer con el esfuerzo común de todos. La Iglesia espera de todos sus bautizados el esfuerzo de dar para seguir ayudando. No olvides, cristiano, la Iglesia eres tú. Que Santa María la Antigua, patrona de Panamá, interceda por nosotros y con su ejemplo nos enseña a mantenernos en pie a pesar de las indisposiciones y las dificultades de la vida. Y recuerda, Dios sale a tu encuentro no en lo extraordinario, sino en lo sencillo y cotidiano de tu vida. Reconócelo ahí en la realidad en la que tú estás viviendo. Amén.